A partir de este instante van a asistir ustedes, curados y vacunados ya de no pocos espantos, a una carrera loca y desenfrenada de chupópteros, correveidiles, maleteros y resto de la fauna peloteril.
Buenas tardes, amics meus tots, socis, simpatitzants, parroquianos todos de nuestro bar Canaletas. Lunes 9 de octubre de 2023, desde los estudios centrales de Champions Radio, Arimayol, Don Joan Fontes y CERF, comenzamos el episodio 2x06. Habrá que hablar del partido de ayer, claro. Nos hemos vuelto a dejar dos puntos en un campo de un firme candidato al descenso. De nuevo polémica arbitral, de nuevo despistes y de nuevo un juego que no llega al mínimo exigible con o sin bajas. Y hablando de bajas, dos más, una confirmada, Koundé tampoco está en el clásico y Lamine Yamal pendiente de evolución. De momento se ha ido con la selección española porque otra vez estamos en un fucking parón de selecciones y a ver cuántos vuelven sanos. Al menos en Oporto, que lejos queda ya ese partido, ganamos, un ocerismo, sufriendo y sin jugar nada bien, pero tres puntos, no estamos los culés para bromas en Europa, así que sumar 2 de 2 da tranquilidad. Aunque del partido solamente lo que más se recordará es que Lamine Yamal se fue corriendo al vestuario, no sé si se había tomado un café y cigarro, supongo que no porque tiene 16 años, pero ya me entendéis. De todo esto y mucho más, porque el Barça es enorme, hablaremos con Ari Mayol y Joan Fontes, que están haciendo el clásico Spiderman señalándose.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, familia? Yo muy bien, con muchas ganas, con muchas cosas que comentar y vamos al turrón. Vamos.
Vienes a tope, ¿no?
Hoy vengo a tope. Hoy tengo una pequeña sección dentro de la microsección Mutiudas S.
¿Tú, Ari?
Yo estoy bastante mejor que el Barça. ¿Qué me pasa? Y con ganas y también un poco mantengo mi mínima esperanza de poder jugar el clásico. Porque al paso que vamos, yo no descarto que me llamen.
Te has puesto a disposición.
Yo me pongo a disposición ya de Xavi, mañana mando el currículum, porque si esto sigue así, no descarto como mínimo la segunda parte entrar un rato.
Yo nunca he pasado de fútbol de aficionados, pero yo creo que con 20 y pico años todavía tenía esperanzas de, por algún sortilegio, acabar jugando en el Barça. No se dio. Ahora ya no las tengo, ¿eh?
Yo en el Barça no, pero en el Inter de Miami, yo 20 minutos te los aguanto.
Hombre, ¿sí?
Yo 20 minutos me ponen en medio y te aseguro
que
no.
Tú que tienes buen tono de piel, te quedaría bien, ¿eh? Bueno, la camiseta rosa esta.
20 minutitos te los aguanto en el Inter de Miami. Ah, en el Barça no.
Molaría. Bueno, vamos a que... Es que
el tiempo apremia,
tenemos
amigos.
Mil cosas, se nos queda cortísima la hora. Vamos ya con gallina.
Yo me pongo gallina de piao.
Don Joan.
Pues arranco yo. Arranco con Ter Stegen. Con Ter Stegen y sus 388 partidos, casi pisándole los talones ya a Zubizarreta, que tiene 410 entorchados, y Víctor Valdés, que ya está muy por encima con 535. Bueno, ya son 10 años los de Ter Stegen, que precisamente vino de la mano de Andoni Zubizarreta, un gran fichaje del Vasco. Y bueno, pues, ¿qué podemos destacar además de que es capitán del Barça actualmente? Bueno, pues es un chico que va a comprar el pan en monopatín, es un chico que lo ves en el metro, es como un Kleenex, ¿no? Sirve para todo. Bueno, es un Tampax, perdón.
Una vez se viene el metro, ¿eh? Ya sirvió. Y no,
pero hombre, yo creo que su talante, cómo habla castellano... Mira, a destacar también un vídeo en la pandemia en el cual decía, con mucho acierto, que bueno, yo estoy en casa y evidentemente pues soy un privilegiado porque tengo una casa que me permite estar, bueno, más tiempo pues haciendo cosas diferentes... Y la verdad que creo que le honró y que fue un detalle muy bueno. Un detalle pequeño, pero creo que un detalle muy a tener en cuenta de Marc. Y bueno, la verdad que parece un tipo sensacional, ¿no? Y además ahora con el pelo que tiene, pues me da mucha envidia.
caso de éxito, ¿eh?
Totalmente.
Lo del pelo es bestial, ¿eh?
¿Quién ha remontado?
Yo soy Rafa Nadal y me da una depresión.
que... O el cholo, ¿cuántos habrá gastado?
¿Pero cómo le pueden robar a Rafa Nadal? Madre mía, tío, este en vez de Turquía se habrá confundido y se habrá ido a Cuba y todo, no sé, pero yo coincido con Joan de Ter Stegen. Tú lo colocas por delante, porque para mí ya es, si lo colocamos por delante de Zubizarreta y Valdés, ya es un tema de preferencias, todavía no.
No, yo por delante de Valdés la verdad que no, de lo que he visto. Y luego a nivel sentimental, Urruti sigue, para, sobre sí. todo por la estela que dejó, ¿no?, en las personas de nuestra época, ¿no?, de nuestra era. Pero yo creo que Víctor Valdés, a pesar de su salida, que fue muy a cajas destempladas, la verdad que el rendimiento de Víctor Valdés fue impresionante. Lástima que no se pudo despedir como merecía.
Yo creo que Ter Stegen tiene más highlights que Víctor Valdés. Quizá tiene paradas más espectaculares, pero Víctor Valdés es que era un tío que, sobre todo, que no te fallaba. En los días importantes no te fallaba.
Que se lo pregunte.
Yo creo que están muy, 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 muy igualados, yo creo.
Yo también estoy con vosotros. Yo creo que Ter Stegen ha pasado un bache, ha tenido dos temporadas flojitas. La verdad que la temporada pasada reaccionó, si no ya era como para tomar medidas. Pero sí que, evidentemente, si hago la media de todas las temporadas, un porterazo, pero ha tenido un par de temporadas flojitas que Valdés fue mucho, bueno, fue mucho más regular.
Yo creo, ¿no?, que debido a la lesión, ¿no?, que no lo acaba de tener bien, pero el año pasado es su liga. Que decir la liga, bueno, Lewandowski y Ter Stegen. Uh-huh. Vamos con tu gallina, Ari, ¿qué has pensado?
Para Jules Koundé, que ayer lastimosamente no tuvo su mejor partido, básicamente, y lo digo por la lesión, no por el segundo gol, que estamos siempre acostumbrados a verlo en clave Barça, y al final, oye, a veces también hay que ver al rival, ¿no? Con lo cual, yo el segundo gol para mí es un golazo y punto, no le echo ningún tipo de culpa a nadie. Es una fenomenal jugada de Brian Zaragoza, que se lo rifa, un tío con 1,64 m y con 55 kilos tiene capacidad para romper cinturas hasta la de Koundé, se la rompe, no tengo nada que decirle a Koundé. Y lamentablemente, si la lesión, que hoy se ha confirmado que son 5 partidos, se va a perder el clásico. Dicho esto, aparte que es un tío que ya lo estamos viendo, aparte de los disfraces que nos lleva y estas cosas y tal, que está cogiendo un cierto carisma, le estamos viendo como un tipo bastante implicado con la sociedad, un tipo que habla, que opina, que yo creo que se desenvuelve bien. Y una de las cosas que le hemos visto en los últimos partidos es que es el único que se para a firmar, sobre todo cuando salimos fuera de casa, a firmar autógrafos, no un minuto, sino se dedica 15-20 minutos en las puertas de los hoteles a firmar a la gente, ¿no? Y esto para mí es algo que debería ser, para mí, obligatorio. No sé si por contrato, que me imagino que no se podrá, pero es algo que debería estar en el ADN de los jugadores, que no lo está ni de coña, porque es muy triste cuando ves a esos chavales, ¿no?, de Granada, o es igual, del día que vas al Almendralejo o vas a La Coruña, gente que sueña con ver a su equipo, que es un equipo que juega 1,000 kilómetros y se desplaza al hotel, y te ves a un subnormal, con perdón, con una capucha puesta y unos cascos, ¿no?, pasando mirando al suelo. Bueno, menos mal que quedan algunos todavía con una cierta humanidad, como Koundé, que se para y firma, ¿no? Para mí es una cosa de valorar, porque al final nosotros, los que estamos aquí, conseguir un autógrafo o una selfie de Koundé nos costaría muy poquitos mañana desplazarse aquí a San Juan de Espí, conseguirlo, y si no ha pasado, y si no el otro. Pero un tío de Granada o de Albacete o de, es igual, de La Coruña o de Bremen, no le es tan fácil, ¿no? Con lo cual, le felicito por ello y que tomen ejemplo.
Y es un momento inolvidable para un niño o para uno tan niño. Correcto. Es que, hostia, me paró Koundé, me firmó, me hice una foto con él, me dijo hola, ¿qué hace? Le dije, vamos a ganar, y me dijo sí, tío, y ya para ti es una historia como
para toda la
vida, igual, se la cuenta a todo el mundo.
Claro. Y cuando digo subnormal no me refiero a los jugadores, me refiero al comportamiento, que no es lo mismo.
Sí, hay al hilo de esto hay unas imágenes en TikTok de Cancelo, que está un poco, bueno, enfadado con unos chicos que se ve que lo
es que están cada día los mismos.
Claro. Entonces dice, otra vez, no sé qué, así como un poco fastidiado, bueno, lo puedo entender, pero si lo descontextualizas puedes pensar, hombre, tío, tampoco no...
Claro, no, siempre que luego, cuando ves imágenes de estas de medio minuto de TikTok, tampoco sabes el contexto.
No, claro. Yo no hablo de los tíos que te están
Ya ha habido muchas quejas de...
Lo de San Juan de Espí es una vergüenza, y eso hay que... Y no digo que, bien, tú estás cenando con tu esposo, con tus hijos, en un restaurante, que se te acerquen 5, no tienes por qué levantarte. Eso me parece bien. Ahora, cuando estás, de alguna manera, con la camiseta puesta y desplazamiento, es decir, cuando estás trabajando, que es lo que está en ese momento, creo que es de obligado cumplimiento. No cuesta nada bajar 10 minutos de firmar, ¿no? Pero bueno, dicho queda.
Bueno, ole por Koundé. Yo creo que en el gol, si me permitís el comentario, lo único que falla es cuando permite que le saque un poquito de cuerpo ese metro
en carrera, ¿no?
En carrera, porque luego el recorte, hostia, ese recorte yo creo que se lo hace a cualquiera.
Y la definición,
porque no, nadie se espera el segundo recorte. La definición,
¿no? Y cómo le pega.
Un crack, un crack.
Pero bueno, yo siempre he dicho que las. Fijaros que las. Cuando a mí me dicen, no, es que tal. Tal emisora es madridista porque alaban al Real Madrid. Digo, no, no, eso no tiene nada que ver. Tú puedes ser del Madrid y criticarlo todo el día. Las retransmisiones son sobre el equipo en que pivota la retransmisión. Entonces, nosotros, cuando yo oigo retransmisiones del Barça y catalanas. Ese gol solo se ve desde el punto de vista del error defensivo. Y algún día hay que decir, no, señores, y esto lo Guardiola lo dice bien, que el rival juega y ese chaval es más rápido, porque, joder, es pequeñito, y le hace el recorte. ¿Que puede hacer algo más? Pues seguramente, pero yo al final dices, bueno, tampoco cada gol del rival... Sí, porque entonces cada gol de Messi tenemos que hablar del defensa, no, claro, la verdad
siempre,
que no.
Pues siempre en el 90% de goles se puede hacer algo más, claro. Mi gallina de piel, lo que me ha puesto, que me ha dicho Ari, no he entendido tu gallina de piel. Quedé ayer con los Mongers, nuestros compañeros que hacen el programa normalmente antes que nosotros, hoy no. Fuimos a Sitges, que es el festival de Sitges, ellos lo gozan, yo no, porque no soy muy cinéfilo, pero estábamos allí 8 de octubre, un sol increíble, ay, nos fuimos a comer un arroz. Y pensé, hostia, qué privilegiados somos de vivir en Barcelona y alrededores. ¿A cuánta gente le gustaría vivir aquí? Y me acordé del comentario de Ari cuando no sabíamos si iba a venir
Gundogan,
que dijo, si viene Gundogan,
el arroz caldoso.
Por el arroz caldoso y por el sol. Y claro, eso lo vamos a tener siempre. O sea, aunque no tengamos, no seamos tan poderosos económicamente... Lo que ofrece Barcelona no te lo puede ofrecer Manchester de momento. No sabemos si dentro de unos años con el cambio climático, pero a día de hoy
totalmente
difícil. Y muy rapidito, otro gallina de piel. Simpatizo, simpatizo con el Celta de Vigo. Y hubo un derbi muy vergonzoso porque el ahora llamado, el filial del Celta, que ahora se llama Celta Fortuna, le ganó al Depor en Riazor. O sea, imaginaos, a mí el Depor es un equipo que nunca me ha caído bien, pero ya me empieza a dar pena, ¿eh? Porque es muy, muy duro, jornada creo 9, están lejísimos ya, ni siquiera de la promoción, muy, muy duro. Y que venga el filial de tu gran rival a ganarte, a tu campo, jodidísimo, ¿eh?
Vi un ratito y sí, jugaron bien, ¿eh?
Es que juegan muy bien, yo lo vi contra el Barça, ¿eh? Jugaron muy, muy bien, excepto cuando se quedaron con jugaron con uno más, que no sé por qué.
Por alusiones, Cer, déjame hacerte un comentario como vecino de Sitges que soy. Sitges fue la tierra cuna importante en la época del Dream Team, empezando por José Mourinho, que vivía en Sitges, Van Gaal, todavía tenemos de vecinos a José Mario Vaquero, a Santi Ezquerro, a Eusebio cuando viene. Pero bueno, yo creo que ahora mismo pues las costas no deben poder pagar los chavales estos, no pueden pagar los 8 euros del peaje. Y se han quedado en Castelldefels, ¿no? Pero bueno, es verdad que ya no tenemos a ni uno. Esperemos algún día recuperar alguno, pero ahora mismo máximo Castelldefels. Ya no pasan las costas los chavales. Yo entiendo que el peaje para Lewandowski me imagino que no le llega. En fin.
Bueno, vamos con Mutiu de Sese.
Vale, empiezo yo esta vez con Mutiu de Sese. A ver, yo voy a hablar y desarrollar una paja mental que me he hecho y que vengo tiempo pensando, lo que es el tema de la gestión de los cedidos, ¿vale? Para mí es inconcebible que tú cedas a un tío y no juegue. Creo que es un error de base que no puede pasar, ¿no? Y cada vez pasa más. Cedemos jugadores que finalmente no juegan. Y entonces algo dirá, bueno, ya, pero si es que si el tío no rinde o el tío se toca las narices en Brighton o en el campo de los Osasuna o en el Tenerife o donde sea, pues el entrenador no tiene ninguna obligación de ponerlo, ¿no? Vale, sí, es cierto, ¿no? Pero, es decir, yo parto de la base que si cedes un tío a un equipo es porque tú sabes que en condiciones normales, en su nivel normal, tiene que jugar y va a jugar. Si no, no lo cedo, porque para calentar banquillo, que caliente el mío, ¿no? Que al final, es decir, trabajo con mis compañeros, con la filosofía de mi equipo, ¿no? Entonces, para mí es algo que cada vez tiene menos sentido, ¿no? Lo que pasa es que yo hago una diferencia. Una cosa es ceder a un jugador con un objetivo de formativo, que sería lo que se debe hacer, no hay otra. Y la otra cosa es ceder a un jugador con un objetivo de ahorrar su ficha. Lamentablemente a la situación de hoy. Al Barça le importa una mierda lo que pueda hacer Ansu Fati en el Brighton o lo que pueda hacer el, lo que sea, el Nico en el Oporto. Porque el objetivo no es formativo, el objetivo es económico. Dicho esto, el día que esto no pase y que volvamos a ser un club normal y podamos ceder a un tío, y esto no lo digo yo, esto se lo he oído alguna vez a exjugadores, a gente del mundo del fútbol, yo soy muy partidario de entrar en un concepto bonus-malus. Es decir, por ejemplo, y esto es una, y me lo invento absolutamente, pues que se comparta la ficha del jugador, por decir algo, un tío cobra 4 millones, cada equipo paga 2, y en función de los partidos que juega, si juega el Barça le paga, y si no juega, el otro equipo le paga. De manera que al final, pues en función de si el tío ha jugado, me parece bien que el equipo que lo ha formado y te lo ha mejorado se lleve su beneficio, pero si ha perdido el tiempo porque no lo ha sacado, porque el entrenador en ese momento se ha arrepentido, el Barça eso le compense porque le ha hecho perder el tiempo, ¿no? Con lo cual, ese sistema de bonus-malus es algo que de alguna manera debería estar presente, ¿no? Porque tú imagínate, no sé, el caso de Abde, ¿no? Yo cedo Abde al Betis y oye, la ficha la compartimos y cedo un valor que se llama Abde, que en ese momento en el nivel mercado, cuando lo cedimos igual valía, no sé, 5 millones, por ponerte un ejemplo. Ay, al Betis, perdona, a los Asunas, estoy refiriendo al año pasado, ¿vale? Abde juega de la hostia en los Asunas, se sale y su valor automáticamente, si no es por la deriva que tenemos ahora de mierda, y ese jugador, imagínate que nos hace una oferta a la Premier y nos dan 25 millones, ¿no? Claro, tú has tenido un valor de 5 y te devuelven uno de 25. Yo estoy de acuerdo con los Asunas, digo, hostia, yo quiero algo, porque al final te lo he formado yo, y me parece bien recompensar a los Asunas de alguna manera, no sé cómo. Ahora, si tú a Maramandas, a Nico, a Loporto y no juega, a mí el Loporto o me devuelve la pasta o me tiene que compensar. Es decir, tiene que haber un bonus malus.
Con el matiz de que en realidad el Loporto te lo ha comprado. Simplemente te
disculpa, entonces me he equivocado yo. Si el Loporto está transferido.
Ha pasado 8 kilos.
Claro, realidad creo que ahora mismo solo te hemos cedido, cedido a Ansu.
Vale, pues Ansu, ya está, cambio el ejemplo, el ejemplo. Ansu, que ayer, por ejemplo, vi al Brighton y salió 3 minutos, ¿vale? Sí. Hombre, puede decir, bueno, es que joder, no se lo merece. Bueno, pues entonces, no sé, el Barça tiene que asegurarse muy bien de que, hombre, yo sé que si Ansu se va al Arsenal, puedo dudar, pero hombre, si te vas al Brighton es para jugar, tío. Y si no, el Barça tiene que plantarse.
Con Abde está pasando lo mismo un poco, que son equipos que están jugando la Europa League y entonces reparten bastante los minutos. Abde está jugando unos 90 minutos por semana, que juega 60 minutos en Europa League y 30 en Liga. Ansu creo que un poco menos, pero más o menos. Pablo Torre. El otro día jugó unos 20 minutos y ya se llevó varias broncas de Stuán y tal, porque la verdad me recuerda un poco a De la Peña, ya no solo por ser cántabro, en el sentido de que juega 20 minutos y quiere hacerlo todo. Y chuta y tal, cual, y nosotros le levanta las manos y hay gestos y tal. Pero bueno, vamos a ver cómo avanza la temporada. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Yo recuerdo Sergio García, se hizo eso hace muchísimos años, que se cedió al Levante y creo que aún así no jugó mucho.
Es que no lo entiendo. El caso de Pablo Torre es que no juega nada. El otro día jugó 20 minutos, pero, hostia, dices, no puede jugar en Girona porque para todos era el sustituto fácil de Rorró.
Bueno, yo creo que irá entrando poco a poco, pero...
Es un año perdido, ya está. Y en este caso no hay ficha, porque creo que la ficha de Pablo Torre no nos iba para inscribir a nadie. Pero bueno, es lo que hay, quede dicho.
Vamos a ver, mi motivo de cese es siempre va a ser el mismo. Siempre que en esta fecha va a ser el mismo, porque es que me cabrea sobremanera. El parón de selecciones. Es que no puede ser que estemos en 2023 y otra vez parón de selecciones. Otra vez se te van no sé cuántos jugadores a ver cómo vuelven. La tontería de no, es que está lesionado Lamine, pero que venga y así lo vemos. Que ves que si está lesionado, ¿qué tienes que ver? ¿Qué tienes que marear a un chaval de 16 años?
Las imágenes sale cojeando Lamine.
También es que, coño. Y ligado esto a la plaga de lesiones que tenemos, que ya lo hemos dicho: Koundé, Rafinha, Lewandowski, Pedri,
De Jong.
Son 5 titularistas. De los 5 que hemos dicho, 4 están entre los 5 mejores jugadores del equipo. Pues ya solo falta que se te lesionen un par más. Y bueno, pues como ha dicho Ari, nos ponemos a disposición de Xavi. Entonces, bueno, a rezar. Y ya no solo eso, sino el aburrimiento que supone el fin de semana sin liga, sin ninguna liga.
Y además con partidos de mierda, porque al final estamos hablando de
Macedonia,
Liechtenstein, Andorra, Gibraltar y Portugal, Islas Feroe.
Pues coño, que cuando acabe el fútbol, cuando acabe la temporada, que se junten, hagan un mes de partidos, los hagan todos en 3 semanas, como sea, y ya está. Y
Es que es absurdo que los clubs no se planten a día de hoy.
Bueno, que haga lo que quieran, pero me cabrea. Joan, tu sección.
Bueno, mi motivo de ese hoy es claro. Pero bueno, como gracias a Dios tenemos este altavoz, o gracias a nosotros, que nos lo curramos.
Sí, por aquí Dios, no lo he visto pasar todavía, pero...
Bueno, es que fue un cole de monjas y se me nota mucho el prompt.
Gracias a Mario que nos abre.
Sí, eso sí, nos abre y nos cierra, pobre hombre. Bueno, tenemos un lugar donde podemos expresar cosas con más facilidad que en los medios convencionales, ¿no? Y sí que es verdad que han habido dos perlitas esta semana que han pasado muy desapercibidas y me gustaría tocar y que las he comentado con mis compis. Creo que bueno, que lo compartimos, ¿no? Entonces, tenemos por un lado unas declaraciones en el podcast de YouTube que se llama Tengo un plan, que está muy chulo, la verdad, y le han hecho una entrevista a José Elías. José Elías es este señor que es billonario, con B de Barcelona. Es la riqueza número 32 en España, que tiene muchísimas cosas a su cargo, incluso a la sirena, yo qué sé, mil millones de emprendimientos, palabra que le gusta mucho a hacer. Y en este podcast, a partir del minuto 60, a partir de la hora, le preguntan sobre el Barça. Y él empieza a explicar una cosa que ha pasado muy desapercibida, que es que él le había prometido a un amigo suyo, que ya no lo es, que es Eduard Romeu,
el CEO de su holding, digamos.
Sí, ¿no? En este caso de Audax, ¿no? De este emprendimiento.
De su conglomerado de empresas.
Pues le dijo que cuando... Bueno, le prometió que si llegaban a X millones y tal, a mil millones, le ayudaría a entrar en el Barça, ¿no? Ya fuera como presidente o como parte de la junta directiva. Bien. Ya deja claro en esa entrevista que ya no son más amigos. Hemos podido saber que la salida de Romeu no fue... Bueno, fue un poco disruptiva, fue un poco complicada y que ya no se llevan, ¿no? Ya no se juntan, ¿no? Como decíamos cuando éramos pequeños. No podemos entrar en más disquisiciones. Decir que Eduardo...
Sabemos que no es por un lío de faltas.
No.
Y hasta aquí puede leer.
Sabemos, sí, es un pequeño gossip, que se postuló en un momento cuando el Barça se deshace de Ferran Reverte o Ferran Reverte se va, Eduard Romeu se postula a Joan Laporta como posible CEO de la entidad, a lo cual Joan Laporta le dice, vale, deja dos fotos carnet y si acaso ya pasarías, ¿no? Y este es el gossip que tenemos y que, bueno, al final no... Realmente esto era muy de cara a la galería, que el Barça buscara un CEO porque realmente... Meses después, el organigrama cambia y es Joan Laporta que pone director ejecutivo.
A lo mejor hay gente que no sabe. Todo viene de que lo que hizo José Elías es avalar a Laporta y a cambio del aval de no sé cuántos mil
125
millones.
125 kilos.
Es cuando Laporta acepta que entre en la junta directiva Romeu.
Eso es,
todo el mundo lo sabe.
Hasta ese momento, ni gracias por el apunte, Cerf, porque soy bastante malo explicándome. Pero realmente faltaban 125 kilos y lo que explica con mucho acierto José Elías es que hay 8 o 9 directivos que no quieren avalar. Pues no quieren, barra no pueden, evidentemente. Entonces, lo que al final de todo, y es a lo que venimos, explica en este podcast de Tengo un Plan el por qué realmente sale y os lo pasamos en 30 segundos.
No me gustó lo que vi y me fui. Se gestiona el Barça con muy poca transparencia, ¿no? Entonces, en las empresas donde yo estoy, paradigmas de la transparencia y de cómo se hace una cosa sin perjudicar a otro y un compliance y tal, pues yo estoy acostumbrado a unas cosas que allí pues no estaban. Y si no están esas cosas, pues la probabilidad de que acaben pasando cosas feas pues son más elevadas. No es que yo viera cosas feas y me fuera, pero no vi los medios que impedían que pasaran cosas feas, y eso fue lo que me asustó y fue lo que hizo que yo me fuera del Barça.
Aquí ha explicado los motivos el bueno de José Elías. Evidentemente dice que no ha pasado nada, pero que hay cosas que no le olfateaban bien. Esto lo unimos a la manera de hacer en el Barça, que al final se han cepillado, entre otros, a un once inicial casi o más, sí, que sería Jaume Giró, Ferran Reverté, el propio José Elías, Ramón Ramírez, Jordi Llauradó, Sintoc Ram, Jaume Guardiola, Joan Manuel Tavero, Xavier Mas, Mateu Alemany, Jordi Cruyff, Markel Zubizarreta, y a colación de Markel Zubizarreta, Jesse Engelhardt. Que ahora explicaremos que también Ruth Vilar en el Reservat de Catalunya Radio, que es un podcast que está bastante chulo, que dura una media hora, explicó el porqué de la salida de Jesse Engelhardt, que es una abogada que era la mano derecha de Markel Zubizarreta, que le ayudaba a prospección de jugadoras, patrocinios, etcétera, etcétera. Y en 30 segundos también explica Ruth Vilar un poquito cómo salió y por qué sale realmente Jesse Engelhardt, que es una de las causas por qué Markel Zubizarreta termina yéndose del Barça.
Després de 6 mesos, eh? Tenia contracte, 6 mesos.
Sí, sí. I ella pregunta quines són... Queda en xoc i pregunta per què, i no li acaben d'explicar quines són les raons, però sí que li diuen que és un mandat que ve de presidència, que ve concretament de la mà dreta del president, una persona a qui ja n'heu parlat, de Manana Georgiadze.
Manana Georgiadze, expareja de George Mikadze, que si queréis googlear os vais a divertir, a la sazón padres de Paloma Mikadze, que, oh, sorpresa, es la encargada de redes del FC Barcelona. Aquí queda la cosa, ¿vale? Me gusta recordar estos dos momentos de Tengo un plan sobre José Elías, de Ruth Vila en el Reservat de Catalunya Radio, hablando de Jesse Engelhardt, y al final el Barça va dilapidando
lo que es sorprendente,
talento.
Joan, es que, como tú comentas al principio, esto no sale en ningún sitio, tío. Pero yo creo que es como mínimo comentarlo y que cada uno saque sus conclusiones.
Mira,
no, pero si es algo que es Vox Populi.
Sí, es Vox Populi, pero por un lado, y perdón si me estoy alargando un poco, pero el tema es que el Barça ya está mandando muchas conciliaciones y está mandando mucha gente que se retracte, muchísima. Yo, por ejemplo, estoy teniendo miedo incluso. Y luego otra cosa que hay, que los medios convencionales, si no lo puedes probar, te cortan un poquito las alas. Yo lo puedo entender, yo he puesto la patita ahí y, joder, yo lo he pasado mal realmente. Yo prefiero tener este espacio donde a lo mejor nos escucha menos gente, pero oye, poder explicarlo. Porque al final las cuotas que tienes en un medio convencional son muy grandes. Y si tú dices según qué cosas, te vas a quedar sin el patrocinio, te vas a quedar sin...
Al final a todo el mundo le interesa estar bien con el poder, llámese Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, presidente del gobierno o lo que sea.
La prensa al final marca el guión. Es decir, hay gente que dice, es que desde la prensa nos dicen cómo pensar. Digo, no. La prensa te dice en qué pensar, que es distinto. ¿Vale? Entonces, cuando no interesa un tema, se tapa. Y lo estamos viendo. Es decir, una noticia que pasa en Cataluña muchas veces, ¿no? Operación Cataluña, por ejemplo, como no aparece ni un solo periódico de Madrid, salvo El País, y al revés, ¿no? Es decir, entonces, bueno, estos son temas que no interesan y hasta ahí se tapan y se saben. Bueno, pues es lo que hay. Y aquí, Joan, además te felicito por esta información. Hemos sido cautos y no hemos hablado del tema Villarejo, porque entendemos que es un tío que es impresentable. Y que seguramente todo lo que ha dicho del tema de la filtración desde el clan Laporta de Rosell y tal, pues bueno, pues no le damos ninguna validez a una información que por ejemplo, el propio Rosell se la da, ¿no? Pero bueno, es decir, no entramos porque
según sus intereses, según se la da o no.
Se la da o no se la da. Pero es verdad que hay mucha gente que se cree muchísimas cosas de lo que es de Villarejo y otros no. Nosotros ni entramos ni salimos porque entendemos que no es un personaje de relevancia. Es que como mínimo no es un tipo creíble. Ahora, lo que ha contado Joan me parece perfectamente creíble, ¿no? Efectivamente. Sí,
sí. Yo recomiendo, porque yo lo empecé por el momento en que era el Barça, pero la entrevista a José Elías, que es un tío que es muy de barrio, muy de...
¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, eh?
Vengo del fango. Sí, sí, sí.
No, pero está bien.
Tío porque... que viene de abajo y se... No sé si sea buena persona, buen tío o no. No sé, pero...
Se lo ocurre.
Al menos dice, bueno, este es un tío que viene de abajo, no...
Bueno, que en inglés...
No se han regalado.
Llaman el self-made man, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
pero
muy,
la verdad que está...
Muy el sueño americano.
Pero bueno, los que venimos de barrio, que venimos de abajo, de la Verneda, del de Raval, del Chino... Pues nos gusta esas cositas.
Bueno, oye, vamos a la tertulia, ¿no? Que hay un montón de cosas que hablar del partido de ayer y más temas.
Vamos.
Bueno, lo decíamos antes, empate a 2, otra vez tuvimos que remontar y otra vez nos dejamos 2 puntos en un campo de un candidatísimo a descender a segunda. Ari, ¿cómo viste el partido?
Bueno, a ver, creo que lo hemos comentado en este programa más de una vez, nos duele. La gente que nos llama haters y tal, yo solo les pido que revise, que luego lo haremos nosotros, ¿no? Que revise un poco la temporada. Hoy a que en Oporto ganamos sin merecerlo y ayer perdimos sin merecerlo, ¿no? En definitiva, cuando nos da un ayer es una seba, que decimos en catalán, siempre hay una excusa, pero la verdad que estamos en la mediocridad más absoluta. Y para mí no hay nada peor, absolutamente peor, que la mediocridad. La mediocridad es el herido en la guerra. Es lo peor del mundo, ¿no? Porque un muerto lo entierras y un vivo sigue, ¿no? Pero al herido lo arrastras, ¿no? Entonces, cuando el equipo va como un churro, pues todos podemos ser felices y reventarlo todo. Y si el equipo va bien y de puta madre, pues todos nos felicitamos, ¿no? Pero cuando el equipo no está en esta mediocridad tan absoluta, pues al final, bueno, pues cada uno pues tiene su opinión, y los que son más de la causa lo ven de una manera, los que son menos lo ven de otra. Al final todas son válidas, pero creo sinceramente que al final aquí la cuestión de cómo lo ves lo fijan tus ideales o dónde pones tú el nivel, ¿no? Entonces yo en el mío, concretamente, lo que estoy viendo no me vale. Oye, para otros será cojonudo, yo no discuto que hay gente que se lo pase muy bien viendo al Barça, como hay gente que su sueño es cenar en la Tagliatella, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ya está. O yo qué sé, tío, o no lo sé.
Saludo para mi hija.
Vale, no, pero tu hija tiene 14 años, claro, 18. Me parece, lógicamente, ¿no? Pero bueno, digo la Tagliatella como a tomarse un gin tonic de gingiro. Yo qué sé, hay gente que el listón, cada uno lo tiene. Lo
claro,
tiene,
me gusta, pero con limón.
Sí,
con limón.
Para limpiar las barras de los bares, no me jodas. Pero, es decir, el listón cada uno lo pone donde lo pone. El mío, desde luego, hasta ahora no se cumple. ¿Eso qué significa? ¿Soy más hater? No lo sé, tío, pero no. Y ahora no vale. Ay, es que estás comparando con el 2011. No, yo no estoy comparado con el 2011, que eso es incomparable y no va a volver. Estoy comparando con un término medio de lo que yo aspiro y espero de esta plantilla, que no se cumple. El partido de ayer es uno más de los tropecientos que hemos vivido. Alguno, pues acá el tercero lo hubiéramos podido hacer y ganar, y hubiera sido el mismo partido. Y no sé, es uno más de los que llevo ya como un año y medio viendo. No sé si soy muy crítico o no, pero es lo que pienso. No sé vosotros cómo lo veis.
Joan.
Bueno, yo estuve en los partidos de Amberes y Betis sin tuitear y viendo el partido, pero claro, luego ya no, la verdad. Intento achacarlo a las bajas, porque la verdad es que son muchas, pero creo que la idea debería ser la misma. Evidentemente no es lo mismo jugar con Oriol Romeu que con De Jong, perfecto. Pero tú tienes que tener una manera de jugar. Y llevamos 2 años y medio. Sí, pues y aquí alego un poco a mi.
Es que
a mi
Granada amigo, tampoco tiene De Jong.
Exacto. A mi amigo Tribunero, que ayer decía esto: llevo 2 años viendo el Barça y al final no sabemos a qué jugamos. Y sí, realmente, ¿qué quieres que te diga? Y no por, otra vez, no por ser haters, pero hombre, quien diga que el Barça ayer jugó bien, pues oye, yo creo que tiene un problema. No, o de percepción o de visualización.
No, a mí me sorprendió que había gente, no, hemos merecido ganar. Claro, ¿qué significa hemos merecido ganar? ¿Que hemos chutado más veces que el Granada? Bueno, sí, pero nos meten, se ponen 0-2 y no nos meten el 3-2 de milagro, dan el palo. No sé, luego repasaremos los 11 partidos de esta pretemporada, porque a mí ayer un follow por tóxico. Digo, hostia, pero ¿por qué soy tóxico, tío? Porque he dicho que hemos jugado mal. Vale, es que si quiere digo que hemos jugado muy bien, yo es que no sé.
Hombre, es normal que...
Es que está jugando con un equipo que tiene a Ignasi Miquel, que es un central de esos que tenía el Manchester United hace 1000 años.
Que ha pasado por
250 escoceses tipos. Alcohólicos... 1,98 m y sin cintura. Tío, no hay un tío ahí que pueda hacerle un poco. No sé.
No, y además lo que es normal es que un equipo que se pone 2-0 en el descanso y todo, bueno, pues segunda parte, pues coño, se echa un poco atrás, ¿no? Y a partir de aquí tú generas, tampoco es que generamos tanto, generamos algunas. Yo, por ejemplo, debo decir, porque bueno, es decir, igual que digo una cosa, digo la otra. Y la semana pasada hacía un comentario de la falta, no de calidad, sino de liderazgo de Gundogan. Y ayer se la vi, ¿vale? Ayer sí que para mí Gundogan en la segunda parte coge el mando. Le sale mejor o peor, pero le veo que todo pasa por él y eso es lo que espero. Sí. Luego estarás más o menos afinado. Pero el balón a mí, que soy Ilkay Gundogan, no Oriol Romeu, ¿eh? Y la pelota a mí. Y eso ayer lo vi. Para mí jugó bien, ¿vale? Pero, hostia, sí, hombre, claro que tuvimos alguna y tuvimos 3 o 4 y merecimos quizá ganar, no, pues puede ser, pero no.
Pero no es un suficiente. Partido que digas el portero que no, suyo, que te estás acordando y del portero.
Que no, pero si al final tuvo un Araujo que hizo un regato a lo Lewandowski,
sí, porque fue la mejor hostia, del partido. Tío,
que tampoco entendí por qué no lo pusieron de 9 a falta de 10 minutos, porque, macho, yo creo que se lo pones ahí a rematar y algo hubiéramos sacado.
Yo creo que seguimos con los mismos problemas, en plan, como hemos vendido a todos los extremos, tenemos que jugar con laterales de extremo, no es lo mismo, lo hemos dicho ya 1000 veces, Balde recibiendo y teniendo que encarar, que Balde entrando en carrera... no sé, y sobre todo es que muy mal, o sea, se mejoró un poco, hubo un poco más de claridad cuando salió Oriol Romeu, se liberó un poco Gundogan, pero aún así tampoco No sé. Y luego, bueno, el gol anulado, que habrá que hablar. ¿Vosotros lo veis bien anulado? Que si estuviera viendo ese partido y fuera un Osasuna Valencia, ¿qué pensaríais?
Hombre, se puede anular siempre que se entienda que el portero piense que Ferran Torres puede rematar. Es que, sí que es verdad que el balón baja con nieve, es que, como decía.
Es que hacen una mierda de regla, de reglamento, porque ¿cómo vas? Dijo, tienes que interpretar lo que. Si el portero se. Haz una regla clara, tío.
Cerf, lo dijo muy bien Luis Flaqué ayer. El penal, estas dudosidades, si se puede decir así, es las nuevas manos. Porque son muy interpretables.
Sí, que no dejen nada a la interpretación, por Dios. Bueno, que hagan reglas clarísimas.
Bueno, volviendo al asunto, ¿se podía anular? Sí. Se podía anular perfectamente. Se anuló, bueno, no pasa nada. Raramente es el mismo árbitro que ya nos jodió contra el Getafe. Pero bueno.
Era para también, que estar buscando, ¿no? Jodió.
Sí, sí. Sí. Sí que es verdad que, bueno, que la segunda parte permitió un poco más de juego y, bueno...
Granada tampoco hizo un juego sucio especialmente, no. Como hicieron Granada o Getafe.
No, pero es verdad lo que dice Joan, lo que apuntaba. Yo creo que el arbitraje en la segunda parte fue bastante favorable a nosotros, en general, de faltitas y tal, que crispó mucho, yo vi algunas faltas, crispó mucho a la grada, pero nos jodió civilinamente en la jugada definitiva. No, hombre, yo creo que hubieron jugadas en la segunda parte que pudo pitar falta, no la pitó, cabreó a la grada, sí. Bueno, tampoco, o sea, hay que decirlo.
Ya están
y en el gol, pues bueno, pues es una jugada, creo que Xavi lo dice bien en la rueda de prensa, es un gol que lo puede anular o no. No lo sé. Es decir, yo cuando vi la jugada repetida digo, es gol. No me imaginé el tema de Ferran. Bueno, y Ferran, hombre, sí, salta, no lo sé.
Podemos jugar a partir de ahora en ver jugadas similares, claro. Que hacen. Es que lo de siempre. Claro. Jugadas similares que hacen, porque dicen, no, Rüdiger contra Atleti pasó. Bueno, pues contra el Getafe está Joselu en fuera de juego clarísimo, posicional, y no lo anulan. Entonces, hostia, pues eso es lo que cabrea.
Es que un tío siempre, siempre que estén fuera de juego, aunque sea posicional, hombre, siempre molesta, porque al final hay que estar atento. Es un tío que te crea una atención. Ayer es verdad, dice, bueno, es que Ferran salta y le genera al portero un paso adelante. Bueno,
pues
claro,
que
va a hacer.
Fastidie, tío.
Es que no sé, a mí.
Que quiten el juego fuera de juego posicional y ya está. Y a lo mejor vemos, pues, no sé, otro tipo de fútbol. Una pregunta, no sé, ¿veis? ¿Evolución? ¿Involución? ¿Evolución con. No sé. No sé en qué periodo esta temporada, los dos años de Xavi, que va a hacer dos años ahora.
Yo lo veo plano. Esta temporada, desde luego, plana, que decir, hombre, pues es como en aquellas etapas del Tour de Francia, que hay un par de puertos de segunda categoría, que fueron el Amberes y el Betis, ¿no? Pero vaya, en general, planito. Y la temporada pasada, bueno, pues sí, hombre, se ganó, se hicieron. Pero si contáramos los partidos, yo creo que, Cerf, tú has traído una pieza chula. Si contáramos los partidos y los analizáramos, tenemos el resultado. Aquí no se trata de decir mi opinión. Es que una por uno nos damos cuenta de lo que...
Es que pasan tantas cosas que lo que comenzó el 13 de agosto parece que sea lejanísimo. Uh-huh. 11 partidos. Vamos a entre los tres... Uh-huh. Es decir, si fue un buen partido el Barça, si no fue, para mí, bueno, a lo mejor
ponemos
el criterio de buen partido. Para mí un buen partido es un buen partido que tienes muchas ocasiones
y que como
bastante más ocasiones que el rival.
Y como mínimo que son 70 minutos de buen juego. No digo, ya no digo 90, como mínimo 70.
Y bueno, entras por allá, tienes ocasiones, mereces ganar y luego puedes perder, porque te llegan ellos dos veces, te meten uno, tú llegas 8, el portero para tres, una al palo, otra rozando y pierdes. Uh-huh. Pero para mí ese sería un buen partido. ¿Vale? Bueno, empiezo. 13 de agosto, Getafe 0, Fútbol Club Barcelona 0. En el estadio anteriormente conocido como Coliseum Alfonso Pérez Muñoz. Un tío que nunca jugó en el Getafe ni un minuto.
Uh-huh. Y que le han quitado ya, por suerte, el nombre. Yo para mí diría no alcanza el mínimo, no apto, no aprobado. Un 4.
Igual, 4.5.
Sí, bueno, tengo aquí una nota para que la gente que está escuchando recuerde. Fue un partido horrible, para mí 4 también o menos. Expulsión de Rafinha en el 42, expulsión de Jaime Mata en el 57. Muy mal juego, cayendo en la trampa del tramposo. ¿Vale? Nos dejamos 2 puntos ahí, primer partido. 20 de agosto, una semana después, Fútbol Club Barcelona 2, Cádiz 0.
Hasta el minuto 80.
Hasta el minuto 81.
Gol de Pedri en el 82.
Pase de Gundogan.
buen pase de Gundogan. Y luego el tiburón en el 94, pero sufriendo.
Nada, o lo mismo, más de lo mismo. No, cuatro.
Suspenso o,
bueno, yo,
o aprobado rapidísimo.
Igual, cuatro o cinco, lo que, tú, sí, que sí. Lo que la gente quiera, 4-5. Vale.
Vale, 27 de agosto, el primer rival así un poco potente, pero que venía ya en crisis. Villarreal 3, Fútbol Club Barcelona 4. En el partido siguiente echaron a Setién. Nos ponemos 0-2 en el minuto 15, goles de Gaby y Frenkie de Jong, sin merecerlo, porque el Villarreal está llegando por todos lados. Nos remontan, se ponen 2-2 antes del descanso, se ponen 3-2, nos pueden sentenciar. Y bueno, sale Lamine Yamal y es como el primer gran partido de Lamine Yamal. Manda una pelota al palo, final... creo que marcan... Lo
tengo por aquí. Lewandowski es el que empuja la...
Lewandowski el cuarto y el tercero Ferran también.
Bueno, yo de este partido recuerdo que Kirije que fue un divertimento, sí. Típico sí, partido fue, que nos divertimos, que nos lo pasamos bien, que había sido aquel curifismo de aquel desastre sí. A nivel de método. Vale, le voy a dar un 6 por aquello de decir, bueno, vale, oye, ganar en Villarreal. Iba a decir, ganar en Villarreal no es fácil, ahora creo que gana ya Tokis, pero bueno, vale, ese partido te lo voy a dar como un 6.
Suscribo el 6.
Esto, off topic, el Villarreal apostó por Pacheta para sustituir a Setién, low profile, y seguramente se lo van a cargar. Uh-huh. El Sevilla, con muchas dudas, apostó por Mendilibar, low profile, se lo cargaron ayer. Es difícil para este tipo de entrenadores, porque tienen menos...
No, y además el Villarreal no es fácil, es un equipo que le gusta jugar, que tiene un cierto gusto y un cierto criterio. Y también, pues bueno, hacer jugar bien es más,
al final,
es más difícil ayer que bordalear.
Pitaron a Parejo, que Parejo tiene ya muchos años. Recordemos que este año sonó, ¿eh? Otra vez para el Barça.
Por tercera vez.
Sí, yo también un 6, porque bueno, gana, remonta. Pero en cuanto a juego, tampoco fue... Bueno, sobre todo porque...
Seguro que al entrenador un 3-4 no le hizo ninguna gracia.
Lo normal habría sido perder. 3 de septiembre, Osasuna 1, Fútbol Club Barcelona 2. Marcamos en el descuento del primer tiempo. Hay muchos goles en el descuento del primer tiempo. Koundé de córner. Dice, bueno, hemos desatascado. Nos empata el Chimi Ávila con un golazo en el 76. Ya había avisado antes. O sea, no podían haber empatado. Y en el 84, un penalti sobre Lewandowski, provocado por él, lo marca. Y 1-2, sufriendo también. No muy buen juego,
ganas en un campo así complicado, difícil, donde siempre sueles tener empanadas y burritos en la época de Márquez, pero le doy un 6.5.
Yo le voy a dar un 5 o 5.5, vamos a hacer un suficiente.
Claro, una cosa es el resultadismo, ¿no? Ok, uh-huh. Pero otra cosa es el juego realmente.
A ver, que dices, ¿sabes? Aquí hablamos. Todos firmamos ganar en Pamplona, pero el ejercicio, lo normal habría sido perder. Claro,
el ejercicio es hablar del juego, no del resultado. El resultado, el equipo está a 3 puntos del Madrid y bueno, estamos ahí. Hablamos del juego, para mí 5 normalito.
Sí. Parón de selecciones, esto es 3-7, nos vamos al 16 de septiembre. Ya contra Osasuna salió unos minutos Joao Félix. No recuerdo si iba a Cancelo también.
Creo que también. Pero
16 final. De septiembre, Barça 5, Betis 0.
Bueno, pues es el partido hasta ahora, ¿no? Es el partido. Cuando cantaron la alineación del Betis y vimos que la defensa era nuestra, del B, pues sí. Podíamos presagiar un equipo que no tenían a Canales, a Fekir, a Guido, a Carballo, a Juanmi, a Borja, en fin, no salió con nadie de estos. Bueno, vale, no le voy a quitar méritos, hicimos un buen espectáculo en Montjuic, partido de notable.
No, fue un partido muy guapo, pero bueno, con el... En realidad hay que ver la realidad, y la realidad es que el Betis venía en cuadro, al final, además es un debutar en Echadi Riyad.
Debuta el portero también.
Debuta, se lesiona el portero.
La defensa es Bellerín, Riyad, Bartra, Miranda.
Pero bueno, la verdad es que
sí.
Todos nos quedamos
satisfechos. O sea,
es, creo, el único partido de esta temporada
que te ha mantenido en vilo.
Que lo volverías a ver.
Correcto.
Yo pongo un 7.5-8.
Sí, sí, un 8 sólido. Los dos Joao, marca Rafinha, marca.
Bueno, como el gordo, muy repartido.
Tres días después, Barça 5, Amberes 0, mismo resultado, dos goles de Joao Félix, Lewandowski, Gaby, minuto 22, 3-0 y vamos ya, Van Bommel se acerca a Xavi y le dice, jugáis muy bien, y en ese momento todos nos veíamos ya levantando la sexta, sí. La gente de Ateo Madrid diciendo, bueno, 100 millones. Ya reportajes de habrá que pagar 100 millones por Joao, 50 al City por Cancelo.
Sí, señor.
Bueno, y al final bueno. También serán veres, ¿no? Uh-huh. Que no es fácil ganar 5-0 en Europa, pero bueno.
Yo le doy un notable a ese partido, y igual que el del Betis, enlazamos dos notables consecutivos.
Allá lo que vieres, haz lo que amberes, ¿eh? Y también.
Esto lo vas a editar, ¿no?
Suscribo. Sí. Suscribo, Next.
23 de septiembre, tres días después, estamos viendo que hay muchos partidos seguidos. Barça 3, Celta de Vigo 2. Tercer partido consecutivo en casa. El Celta baja el suflé porque merece ganar, metiendo goles y
tiene Benítez muy bien.
Muchas ocasiones. Benítez hace ahí un autobús, el Celta, que está fatal, pero yo creo que no está jugando tan mal.
Pero un autobús que salieron a la contra nos podían meter.
Salían increíble. ¿Qué pasa? Que hay una jugada en el minuto 81 que Joao Félix hace una genialidad. El gol este que comparábamos con el de Ronaldinho, el pase Xavi. De cuchara a Xavi en o el Bernabéu. Y esto abre 81, en el 85 otro gol de Lewandowski. Y
el de Cancelo,
y la apoteosis con el de Cancelo, un pase increíble de Gavi. Bueno, el equipo deja duda, pero cuando remontas dos goles en 8 minutos, pues todo el mundo será contento.
Un 5, de lo que tiene que ser un 2 o un 3.
Yo le pongo un 6, por la épica.
En cuanto por la épica, un 6, sí. Vale, nos vamos a Mallorca.
Pero este partido le da la pista a los demás de cómo se le tiene que jugar al Barça, en parte.
Es que eso para mí es una constante. Es como cuando parece que hemos dado con la tecla, todos contentos. Mira, Cancelo juega libre. Y es como en el siguiente partido te lo han pillado y no tienes otra solución.
Eso es.
Bueno, 26 de septiembre, Mallorca 2, Barça 2. Jornada entre semana, un martes. Un día raro de decir, bueno, tengo que llegar a casa para ver el partido y
yo
tal.
No lo vi, soy un desgraciado, trabajaba.
Bueno, y fallo de Ter Stegen, poco también de Uriol Romeu. Minuto 8 ya nos ponemos perdiendo. Partido duro, empata Rafinha, un muy buen gol. La siguiente jugada, uno contra uno, Rafinha la manda a las nubes. Y la siguiente jugada, pues de regional preferente, saca el portero de ellos. La peina Muriqi y gol de Abdon Prats.
Más de lo mismo. Otro 4 y 5, lo que quieras, es igual. Es la mediocridad más absoluta. Porque al final no es que sea un puto desastre que digas, vamos, no, es partido que estamos en esta línea que...
Encefalograma plano.
Estamos hablando de juego, porque... Yo creo que la actitud del equipo con Xavi los dos años ha sido buena.
Nunca hemos hablado aquí de actitud, creo que la actitud es buena y el equipo se lo deja, no, yo no tengo nada que recriminar a nadie.
Aquí hemos hablado de actitud buena, de gran sintonía con el equipo, de muy buenos jugadores, ¿vale? De muy buenas personas... ¿Vale?
Sí, se ve. Se ve que todo el mundo se alegra por el otro cuando marca. Uh-huh, tal.
Totalmente. Pero, oye, a veces nos jugamos un pimiento, y hay que decirlo, no pasa
es
nada.
Que esto es el Barça, claro. Bueno, empata Fermín 2-2 y quedan 15 minutos y ya no somos capaces de marcar. Hay que decir que el Mallorca sí jugó muy sucio, uh-huh, en mi opinión. Pero bueno.
Y la imagen de Gavi al final del partido desolado es un poco lo que marca. La que marca pues la desazón de la parroquia azulgrana, ¿no?
Te dejas ahí otros dos puntos. Esto es un martes. El viernes volvemos a jugar en Montjuic contra el Sevilla. También con algunas bajas el Sevilla. Pero bueno, la verdad es que el Sevilla no se puede adelantar en el marcador. Partido duro, no de los peores para mí. Pero al final, bueno, un gol dulce porque se lo marca Ramos en propia puerta. Y al final pues tiene alguna para empatar.
Sí, yo creo que es un poco mejor que los otros dos. Yo le pondría un 6. No se jugó mal, pero al final...
No se jugó mal, pero para mí este partido el problema es a partir del gol, patadón para arriba sin ninguna contemplación.
Y hace mucho tiempo que tú antes en casa hay ciertos partidos con ciertos rivales que los ganabas de una forma sobrada. Es decir, tú ibas a ver al Alavés y tú tenías la duda si marcarías 3, 4. Hoy en día, ganar un partido es una puta odisea, tío. Al final que sí, que los acabamos ganando por un gol de diferencia. Ya no digo 1-0, 2-1, el día del Betis, el día del Cádiz, perdón, ganas 2-0. Pero salvo el día del Betis que ganas 5, todo lo demás y toda la temporada pasada estás ganando con unos apuros que vale, que al final lo sacas, pero es que no te sobra absolutamente nada.
Y sobre todo la sensación, perdona, Cerf, que siempre te están diciendo que todo está bien y que estén jugando bien.
Sí, ¿no? En fin, un buen partido. Bueno.
Sí, sí. El hombre libre, ¿eh? Y toda la historia de siempre. Pero bueno.
En tu Bataloma, Gibra. Bueno, nada.
Oporto.
El ¿no? miércoles pasado en Oporto.
Una mierda con un piano.
Partido
para mí.
Increíblemente malo. Gol del tiburón.
Por un fallo del pobre, me dio una pena el de las rastas, aquel, el
Romario Balón
Baró. Romario Baró. Claro, enfocaba la cámara, el pobre chico celebraba el gol y me daba pena por el pobre chaval que no sí. se ha hecho llorar de milagro.
Era un poco Jimmy Cliff, sí. venido a menos, pero sí, a mí también me dio mucha pena.
Me lo porto, siempre mola mucho.
Y jugó bien.
Los nombres, tiene... Galeno, yo soy muy fan de Galeno.
Y el creo que es iraní, el delantero centro que tienen.
Sí, que queda bueno, libre, ¿eh?
Sí, sí, bueno, ¿eh? Que
hombre,
no está nada mal.
La tijera que la meten tijera fuera de juego.
No, no, y mete goles, ¿eh? Es decir, no es que.
Sí, es un equipo.
¿Lo traeríais libre? Un iraní, que te abre el mercado iraní.
Hombre, ahora
para vender camisetas ahí como un loco.
O pistachos.
Sí, camisetas. Yo me gusta mucho eso de las camisetas porque yo. Que he viajado un poco, yo no creo que haya nadie en toda Asia que lleve una camiseta original, ¿sabes? Es decir,
yo no igual en Japón.
O igual en Japón 3, pero vaya, yo en todo lo demás, ni es que en ninguna parte del mundo creo que nadie lleva camisetas originales, salvo en Europa, pero bueno, es igual. Y ayer, que fue el hombre. O sea, que al final dices, hater, no, coño, hater, no, hacemos un repaso y te das cuenta de que el equipo, si haces una media hora de las notas, no te llega, apenas te llega al 5. Entonces, si uno quiere ser de un equipo que juega 5, lo que decía antes, si tu ilusión de tu vida es ir a comer al Kentucky, cojonudo, yo tengo otros gustos tú y tú tendrás otros y ya está, y no, es lo que hay.
Todo esto era para justificar que no somos haters. ¿Tenemos alguna cosilla más? ¿Alguien quiere añadir algo? Nos hemos ido un poco de tiempo. Nada, tenemos aquí que el Girona sigue firme, aunque la verdad sufrió muchísimo para ganar al Cádiz, que estuvo muchísimos minutos con 10, y al final estaba el Girona también despejando balones. Es muy sólido el Cádiz, ¿eh? Sí, no va a ganar todo el mundo allí.
No.
A destacar tanto Sergio González, bastante coleguita mío, como Michel, dos tíos geniales que hablaron súper bien al final del partido y que también eso genera marca liga. La verdad que son dos tíos muy, muy copados, que se dice en Argentina.
Yo voy a decir que Sergio, aunque tenga un pasado perico, es un tipo que me cae bien y le deseo que gane, sinceramente. Es un chaval que se lo ha currado y me cae bien.
Es un tío de estos de fútbol.
Sí, sí, sí.
Y que si no estuviera ahí, estaría dando la guinagüeta o...
Es un tío muy...
Que le
tío.
Mola el fútbol.
Hablando de la guinagüeta, y no lo comparo con la guinagüeta, sí, yo sí que tengo un punto a decir que a mí me cabrea bastante y lo siento mucho. No, creerme que no es una crítica a Xavi en el plano futbolístico, sí lo es en el tema de las formas, ¿no? Y yo ver un entrenador del Barça que camachea, es decir, que está todo el rato quejándose,
gruñendo
sí. Además que se le ven los insultos, el hostia puta, el me cago en Dios, con perdón a la audiencia,
blasfemando.
Pero es decir, me parece, sinceramente, ni me imagino ni a Capello, ni a Ancelotti, ni a Cruyff, ni a Guardiola, ni a ningún entrenador de nivel con ese, por favor, a mí, con todos los respetos a la gente de Hospitalet, ¿no? Pero esto, como entrenador del Pubilla Casas, pues me parece bien, ¿no? Pero ver a mi entrenador con esas formas, no lo sé. Sinceramente, creo que se lo tiene que hacer mirar. Primero, por la protesta constante. Tampoco hace falta, ¿no? Es que yo soy muy pasional, ya, y yo también. Y no voy insultando todo el día ni comiendo la cabeza al árbitro. Y luego, hombre, no sé, cálmate un poco, que eres del Barça. Lo dije en el reportaje este de la nueva era, que creo que a nivel de vocabulario, pues creo que a mí se me queda un poco corto sus speeches, en fin, ¿no? Su forma de motivar. Y, hostia, cuando lo ves en el banquillo con ciertos comentarios, me parece un entrenador de muy bajo nivel. Hablo de una apariencia, ¿eh? Luego, oye, su nivel de entrenador es otro y puede mejorar, ¿no? Hablo puramente de un tema mucho, mucho más estético que creo que tiene que cuidar.
Vamos a confiar que cuando vuelvan Pedri, Frenkie y compañía.
Bueno, vamos a confiar, pero bueno, repito que yo creo que se tiene que moderar un poco.
Vamos con secciones muy rápido.
Secciones muy rápidamente, hacemos un poco de repaso.
Va muy rápido. El Barça Athletic perdió contra el filial de la Real Sociedad. La verdad es que ya se nos está quedando un poco lejos las posiciones de luchar para el ascenso. El líder es el Nastic, bastante destacado, y habría que empezar a ponerse las pilas.
Uh-huh. Bueno, yo un poco en el femenino vamos recuperando. El otro día dije que me preocupaba un poco los resultados y ya le metimos 6 al Valencia. Y ayer ganamos 3-0 a la Real Sociedad. Natalia, es un buen equipo. Y bueno, me alegro porque bueno, están volviendo ya las mundialistas. Ayer 2 goles de Hansen, Alexia pues va cogiendo el tono. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el Madrid. Una pena porque prácticamente iba 0-0 en el 90 contra, si no recuerdo mal, que era Villarreal, y al final acabó marcando un gol con una falta previa que no les pitaron. Bueno, oye, en definitiva creo que el equipo va por buen camino, ¿no? El básquet. Debo decir, bueno, la semana pasada fuimos críticos, sí. Y ha sido una buena semana, sobre todo por la victoria con el EFES en Europa, sí. Y ayer que vi un rato íbamos como el culo en la media parte, perdíamos de 10. Y luego se acabó remontando, ¿no? Bueno, con lo cual vamos a darle tiempo a Grimau, aunque sé que, bueno, pues ofrece dudas, pero yo creo que hay que darle mucho tiempo. Y por mi parte sí que destacamos también el handball, que aquí somos mucho de handball. Bueno, no soy mucho de seguir la liga porque es una liga ganada como tal, pero bueno, el otro día con el Logroño la verdad que no ganamos la segunda parte, fue un partido
bueno,
bastante...
se está igualando más. Sí,
bueno, hay algún
años.
Como mínimo, hombre, ya te ganas de 8 y te parece poco, pero no está mal, ¿no? Y ahora, pues bueno, nos viene un partido interesantísimo de Champions contra el un equipo que se llama GOK, que nadie sabe quién es, pero bueno, lo tuve que mirar porque al final es el Gudme danés de toda la vida, pero que ahora se llama Gudme and no sé qué. Equipo que, por cierto, no lleva los 3 como nosotros, los 3 partidos ganados. La semana pasada le ganó de 6 al Veszprém, con lo cual, bueno, pues es un duelo de líderes. Y bueno, vamos a ver cómo nos va, porque luego jugamos contra el Gudme, el GOK, y luego también viene el Veszprém el día 26 al Palau, que hay una posibilidad de que asistamos. Y bueno, vamos a ver si este equipo acaba también de confeccionar la plantilla, que no la tiene quizá cerrada del todo. Se habla de una posible, bueno, de, no sé si está la situación está incómoda, la hemos visto de González Pérez de Vargas, que es una pena, a mí me da mucha pena verla ahí en el banco, bueno, con esa sensación de que sí, te tienes que ir o has firmado ya con el Kiel, está un poco la...
Es que en balonmano los jugadores firman con
sí,
mucho...
Sí, lo vimos con Ludwig Fabregas.
Con 2 temporadas
exacto.
De antelación.
A mí me da mucha pena y se habla de una opción de...
Son profesionales y ya está.
Pero yo creo que esta situación, no sé cómo se aguanta, yo creo que sería mucho mejor soltarlo antes. Si es factible.
Sí, pero
y
es que
si...
nadie te paga un traspaso en balonmano.
No, pero ni traspaso, ya déjalo, no lo sé. Se ha hablado, he leído por ahí alguna opción de ir a buscar un portero que era nuestro en su momento, Nacho Biosca, que está creo que en Veszprém, jugador ya formado en Suiza, en otros países y tal. No lo sé, se puede hacer un cambio rápido. Yo sufro viendo a Gonzalo en el banquillo, aunque Nielsen es una maravilla, pero creo que no es una situación cómoda para el bueno de González Pérez de Vargas, que digo yo que es un jugador de balonmano con nombre de notario de la calle Calvet. Despacho Pérez de Vargas, calle, sí, pero, calle Calvet 14.
Pérez de Vargas es el primer apellido.
Sí, sí, el segundo no lo quiero ni saber, pero yo siempre me han recordado a una notaría de la calle Calvet o de la calle Tuset.
Bueno,
¡volve!
No nos vamos a la calle Tuset.
Ahora yo creo
no,
que nos
vamos,
teníamos que ir a Canaletas,
vamos,
¿no?
Para
ver, chavales. ¡Vámonos, chavales, coño! ¡Vámonos, huevos!
Agradecida se cantava Filho maravilha Nós gostamos de você Filho maravilha Faz mais um prazer Com explosão oh, oh, oh. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial oh, oh, oh. Agora, tabelou, driblou 2 zagueiros Deu toque e driblou o goleiro Yeah.
descida se encantava.
Foi um balde anjo, um verdadeiro gol de prata.
Segura!
Na magnética agradecida se encantava. Lindo maravilha, nós gostamos de você. Lindo maravilha, faz mais um pra gente ver.
Decido assim, tá?